Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
En las ramificaciones de la cordillera de Sierra Morena se encuentra un paraje natural de gran atractivo paisajístico, la Cimbarra.
Es accesible desde el municipio jienense de Aldea Quemada y cuenta con una cascada de 25 metros de altura moldeada por la actividad de las aguas del río Guarín.
Estimados amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida, un espacio en el que aprendemos las enseñanzas que Dios nos ha dejado conocer, nos ha dado la posibilidad de conocer en su palabra, la Biblia. Les habla Esperanza Suárez.
También les transmito mi más cordial saludo a todos ustedes que son la audiencia, son el objetivo de nuestro programa. Soy Fernando Díaz y con Esperanza Suárez estamos aquí con ustedes recorriendo la Biblia en este espacio donde se combinan curiosidades sobre el agua y la ecología, la música que no podría faltar y, como no, el plato principal, el meollo de nuestro programa, que es descubrir el libro de los libros.
La Fuente de la Vida es un espacio radiofónico cuyo nombre original es A Través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee.
Programa producido por Radio Transmundial y en España disfrutamos de esta versión traducida y adaptada por Virgilio Bagnoni, teólogo y profesor de Biblia, uniéndonos así a los más de 80 países que disfrutan de este programa internacional.
Pues son más de 1.300 programas que recorreremos con ustedes durante 5 años en nuestra programación, aunque también, lógicamente, se pueden disfrutar ya en podcast.
No se preocupen porque pueden acceder a todos estos programas si se pierden algún libro de la Biblia, y lo pueden hacer en lafuentedelavida.com o descargando la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida, donde encontrarán cada detalle de este viaje a través de un tren radiofónico, libro a libro, en estos 66, podríamos decir, estaciones de nuestro tren particular, o para algunos, como se dice, al otro lado del océano, autobús bíblico. Pueden conseguir también los bosquejos y las notas directamente desde nuestra página web, y también pueden solicitarlos a través de nuestro WhatsApp, el 601-203-265.
Pues después de este tiempo de bienvenida, vamos ya a escuchar una canción y después nos vamos a ir directamente al tema de hoy en la reflexión de la palabra de Dios.
Siento tan pequeño al saber que me... y a mí. Rescataste multitudes.
Se dice que nadie puede presentar como alegato el desconocimiento de la ley. El que conduce en alta velocidad no puede decir que no sabía que el límite de la autovía eran 120 kilómetros por hora. Quien roba en una tienda no puede decir que no sabía que estaba prohibido llevarse la mercancía sin pagar. De nada, sin duda, servirían estas justificaciones ante un juez. Él diría: estás condenado.
De la misma manera, hay un juicio al que todo el mundo está citado como reo y que ya tiene una sentencia lista para todos, la de culpabilidad. Una sentencia cuya pena es la muerte eterna, la separación para siempre de Dios, pero de la que nos podemos librar si confesamos nuestra culpa, nos arrepentimos y entregamos la causa en manos del abogado que ya la ha pagado por nosotros.
Se trata de Jesucristo. Esta buena noticia, desde luego, la podemos conocer a través de la Biblia. Y nos vamos a ir hoy a los capítulos 22 y 23 del segundo libro de Reyes. Les aseguramos, amigos, que en estos capítulos encontramos una reforma sin parangón. Vamos rápidamente a estos textos.
Ahí veremos cómo el rey lee el libro al pueblo y ocurre una reforma, como decíamos, sin precedentes. También Josías celebra la Pascua. Vayamos rápidamente a Segunda de Reyes, capítulo 22, a partir del versículo 8 hasta el capítulo 23, versículo 25.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el segundo libro de los Reyes, desde el capítulo 22, versículo 8, hasta el capítulo 23, versículo 25. Continuamos estudiando hoy el capítulo 22 del segundo libro de los Reyes. Y en nuestro programa anterior estuvimos hablando del rey Josías de Judá en el sur. Y dijimos que había dirigido el movimiento de renovación más grande que este pueblo jamás había experimentado después de los días de David y Salomón. El reino del norte ya había sido llevado al cautiverio durante el reinado de Ezequías en el sur, quien fue otro rey extraordinario. Después de Ezequías, reinó su hijo Manasés y después de este Amón, ambos reyes malvados que reinaron en Judá. Pero ahora Josías estaba en el trono, y vimos que reinó por 31 años y fue un buen rey. Durante su reinado, Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías fueron los profetas. Vimos luego que lo primero que hizo Josías fue actuar rectamente ante los ojos del Señor. Lo segundo que hizo Josías fue reparar el templo. El templo aparentemente no estaba en uso cuando Josías ascendió al trono. Se había convertido en un tipo de almacén, un depósito de sobras y desechos. Pero Josías mandó al pueblo que trabajara y que se ocupara en reparar el templo. Y vimos que la iglesia hoy en día es muy semejante al templo de los tiempos de Josías porque necesita ciertas reparaciones. No estamos hablando en cuanto a los edificios. Hay muchos hermosos edificios que sirven como templos. El cristianismo en general está en gran necesidad de una reparación, es decir, de una gran renovación. Se trata de un retorno a la palabra de Dios que por sí misma limpia, purifica y con la acción del Espíritu Santo quita todo lo que estorbe la relación del cuerpo de los creyentes con su Señor. Nos referimos a la presencia de ideas ajenas a la palabra de Dios que se hayan acumulado en su interior o a grietas de carácter espiritual que amenazan a la unidad y estabilidad de muchos creyentes que componen la Iglesia. Estos factores impiden su crecimiento y cumplimiento pleno de su labor, que es la gran misión de testimonio que el Señor encomendó a sus discípulos cuando les encargó que fuesen por todo el mundo predicando el Evangelio. Esta reforma comenzó por el mismo rey Josías. Dijimos que toda reforma, toda renovación comienza a nivel personal, individual. Este rey Josías, pues, acabó con toda la idolatría que había en la ciudad de Jerusalén. Los ídolos que habían sido levantados por su abuelo Manasés fueron quitados. Leamos el versículo 8 de este capítulo 22 de este segundo libro de los Reyes, donde vemos que el libro de la ley fue descubierto. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: «He hallado el libro de la ley en la casa del Señor». E Hilcías entregó el libro a Safán, quien lo leyó. La tercera cosa que hicieron y que trajo una renovación a la nación fue un retorno a la palabra de Dios. Habían perdido la Biblia y la habían perdido en el templo, pero encontraron esa palabra y la colocaron como norma de sus vidas. La palabra de Dios es lo único que tenemos como un arma, estimado oyente. Es la palabra de Dios la que tiene vida y poder y es más aguda que cualquier espada de dos filos. Según dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, no hay ningún atajo, ninguna ruta cómoda, ningún método nuevo para una renovación. ¿Recuerda usted el caso de José y María, los padres de Jesús? Cuando él era un niño, sus padres terrenales lo perdieron en el templo. Debiéramos mantenernos alertas para evitar que tanto Jesús como la Biblia se perdieran en la iglesia de nuestro tiempo. En aquel entonces, Hilcías, el sumo sacerdote, encontró la palabra de Dios en el templo. Se había perdido dentro del templo. Y la Biblia, estimado oyente, tiene que ser el principio de una renovación. Continuemos la lectura ahora y leamos los versículos 9 y 10 de este capítulo 22 del segundo libro de los Reyes. Luego el escriba Safán se presentó ante el rey y le rindió cuentas diciendo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y se lo han entregado a los que hacen la obra, los que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó delante del rey. Imaginémonos la escena. El rey Josías estaba escuchando por primera vez la lectura de la palabra de Dios. Leamos aquí el versículo 11. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. El cuarto paso hacia una renovación es el arrepentimiento. La lectura de la palabra de Dios trajo arrepentimiento. Cuando el rey escuchó la palabra de Dios, se rasgó la ropa como señal de una profunda emoción. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios trajo convicción y reveló su pecado. Sin la palabra de Dios no eran conscientes de cuán lejos se habían desviado de la ley de Dios. Un retorno a la palabra de Dios trae renovación. Y el rey Josías continuó diciendo en el versículo 13: id y preguntad al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, ya que es grande la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros. Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no han obrado conforme a todo lo que en él está escrito. El rey estaba asustado al darse cuenta de que ellos merecían el juicio de Dios. El mensaje con el que Dios respondió a Josías por medio de Hulda, la profetisa, reveló tanto la justicia como la gracia de Dios. Leamos los versículos 16 y 17 de este capítulo 22 del segundo libro de los Reyes. Así dijo el Señor: voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me abandonaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocando mi ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero ahora observemos la gracia de Dios hacia el rey Josías. Leamos los versículos 19 y 20. Y tu corazón se enterneció, y te has humillado delante del Señor al escuchar lo que yo he dicho contra este lugar y contra sus habitantes, que serán asolados y malditos. Y por haberte rasgado los vestidos y haber llorado en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Por tanto, haré que te reúnas con tus padres. Serás llevado a tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán ninguno de los males que yo traigo sobre este lugar. Y ellos llevaron la respuesta al rey. Tenemos aquí la profecía contra el reino de Judá y todo el mal que Dios traería como juicio sobre Judá. Pero vemos que Dios prometió a Josías que él moriría en paz y que no vería todo este juicio que vendría sobre Judá. Y la razón para que Dios liberara a Josías la encontramos aquí en la última parte del versículo 18 y en la primera parte del versículo 19. Dice: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante del Señor. Estimado oyente, para que haya una verdadera renovación en el cristianismo actual, necesitamos oír con mucha atención las palabras del libro. Necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Y en segundo lugar, necesitamos humillarnos delante de Dios. Y así, en el segundo libro de los Reyes, llegamos al capítulo 23, versículos 1 al 25. En este capítulo se destacan los siguientes eventos. Josías hizo que el libro fuera leído en una asamblea solemne, renovó el pacto del Señor, destruyó la idolatría y todas sus secuelas, quemó los huesos de los muertos sobre el altar de Betel, según fue predicho, celebró una Pascua muy solemne. Luego, la ira final de Dios se manifestó contra Judá. Josías murió en Megido. Le sucedieron en el trono los malos reyes Joacaz y después Joacim. Leamos entonces los versículos 1 al 3 que inician el párrafo de las reformas adicionales de Josías. Entonces el rey mandó convocar ante él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego el rey subió a la casa del Señor con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Allí leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después, puesto en pie junto a la columna, el rey hizo un pacto delante del Señor, comprometiéndose a que seguirían al Señor y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Vemos que el pueblo dijo que no solo leerían la palabra de Dios, sino que también la pondrían en práctica, viviendo de acuerdo con sus normas. Ya hemos dicho que para que se produzca una renovación debe haber una convicción de pecado que solo la palabra de Dios puede traer. Cuando la Biblia logra esa convicción al corazón, a continuación debe venir el arrepentimiento. El arrepentimiento consiste en dar la vuelta y dirigirse en la dirección opuesta. Si uno está yendo por un camino equivocado, da la vuelta para cambiar de dirección. Josías, como rey, tuvo una tremenda influencia. Puso en operación un plan muy audaz. Comenzó quitando la idolatría del templo de Dios. Dice aquí en este capítulo 23 del segundo libro de los Reyes, versículo 4. El rey mandó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacaran del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, Aserá y todo el ejército de los cielos. Los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón e hizo llevar sus cenizas a Betel. Todas las cosas que tenían que ver con la adoración de los dioses falsos fueron quemadas en los campos de Cedrón, fuera de Jerusalén. Las cenizas luego fueron llevadas fuera del pueblo para que la gente ni siquiera pudiera verlas. Entonces Josías desterró la inmoralidad. Continuemos ahora leyendo el versículo 7. Además, derribó los altares de prostitución idolátrica que estaban en la casa del Señor, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Aserá. Josías también interrumpió el ofrecimiento de sacrificios humanos que consistían en sacrificar niños como sacrificio a Moloc. Leamos el versículo 10. Asimismo profanó el quemadero que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasara su hijo o su hija por fuego ante Moloc. Josías también derribó imágenes, esculturas, estatuas, altares y lugares altos que reyes anteriores a él habían introducido en la tierra. Incluso traspasó los límites de Judá llegando hasta Betel. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 33, se resume su actividad. Dice así: Josías quitó todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran al Señor su Dios. Y mientras él vivió, no se apartaron del Señor, el Dios de sus padres. Fue interesante que en Betel vio la tumba del profeta que había predicho que él haría todas estas cosas, como vimos en el primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 2. Y podemos ver ahora el cumplimiento al leer los versículos 17 y 18. Después dijo: ¿Qué monumento es este que veo? Los de la ciudad le respondieron: Este es el sepulcro del hombre de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. El rey dijo, dejadlo, que nadie mueva sus huesos. Así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Ahora leamos los versículos 21 al 23, donde vemos otro paso importante y positivo que dio Josías. La Pascua fue restituida. Entonces el rey ordenó a todo el pueblo, «Celebrad la Pascua al Señor vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto». No había sido celebrada tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. En el año 18 del rey Josías se celebró aquella Pascua al Señor en Jerusalén. La celebración de la Pascua constituyó un gran evento. Aparentemente no la habían celebrado por mucho tiempo, la habían pasado por alto. Ahora, ¿qué significaba la Pascua? La Pascua era un símbolo de Cristo, pero el pueblo se había olvidado de ella. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, que Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Hoy en día muchos tratan de tener una religión, pero sin Cristo. La deidad de Cristo es ridiculizada incluso entre algunos que profesan ser cristianos. El valor de la muerte de Cristo es rechazado y despreciado, así como la eficacia de la sangre de Cristo. Pero, estimado oyente, lo único que puede revitalizar el cristianismo es una auténtica renovación. La marea de una gran bendición tuvo lugar en el siglo XVI y fue impulsada por reformistas como Martín Lutero, Juan Calvino y Zwinglio. Wycliffe y Juan Knox habían sido reformistas en los siglos XIV y XV, aún antes de la Reforma. En el siglo XVII hubo otro despertamiento espiritual conocido como el movimiento puritano. En el siglo XVIII, en un tiempo de oscuridad y deísmo, comenzó otro gran despertamiento espiritual encabezado por Wesley y Whitfield. En el siglo XIX hubo un influyente retorno a Dios en Oxford, del cual resultó el movimiento misionero. Hacia fines de este siglo, grandes movimientos de renovación fueron dirigidos por Moody y Finney. En el siglo XX no ha habido ninguna renovación de alcance mundial. Es verdad que ha habido algunas renovaciones de carácter local, así como otras se han producido en el siglo XXI. Podríamos decir que, en general, vivimos en tiempos de frialdad e indiferencia espiritual. En algunas regiones del mundo, especialmente en aquellas en las cuales el nivel de vida es más o menos elevado, se observa incluso un claro retroceso del cristianismo. La mente de las personas está cautivada por otras formas de idolatría propias de la sociedad de consumo. Los pensamientos giran, más bien, alrededor de lograr una vida de calidad desde el punto de vista material. Los pensamientos giran, más bien, alrededor del esfuerzo por lograr una vida de calidad desde el punto de vista material. Y aquellos que ya disfrutan de este nivel luchan por conservarlo y aumentarlo en una carrera que parece no tener fin. Es como una ansia que no se puede saciar, que nunca está satisfecha. Y las nuevas opciones de ocio y tiempo libre a las cuales se aferran las personas, cuando pierden su carácter novedoso, pronto son reemplazadas por otras. Desde un punto de vista de realismo humano, no cabría esperar, pues, un cambio en esta situación. Y estas tremendas fuerzas que operan a nivel social parecen haber arrinconado a la Biblia, la gran ausente de los medios de difusión, limitando su influencia a ciertos ambientes reducidos. Pero desde el punto de vista de Dios, los asuntos y tendencias humanas se ven de manera diferente. Volviendo a la época que estamos estudiando, vimos que la idolatría había invadido, había saturado todos los niveles e instituciones de la sociedad. Y es preciso recordar que lo que ocurrió en los tiempos de Josías, cuando el pueblo había llegado tan lejos como era posible en su distanciamiento de Dios, debiera estimularnos al considerar las posibilidades de una renovación en la actualidad. Porque en la hora más oscura de aquel reino de Judá, se produjo una renovación profunda en todos los órdenes. Nos falta reconocer nuestra frialdad e indiferencia. ¿Se la hemos confesado a Dios alguna vez? ¿Hemos sentido esa convicción al entrar en contacto con la palabra de Dios? Recordando los sentimientos del rey Josías hacia la palabra de Dios, ¿hemos sentido ante él ese amor, ese respeto por lo que nos ha revelado en la Biblia y ese deseo de llevar la palabra divina a nuestra vida práctica? Realmente necesitamos que la palabra de Dios penetre en todos los rincones de nuestra vida para que por el poder del Espíritu Santo se lleve a cabo en nuestro interior una verdadera transformación. El profeta Isaías, que profetizó anteriormente en este reino de Judá, en su libro, capítulo 6, versículo 7, nos relató lo que experimentó ante una visión de la presencia de Dios. Se vio tal como era y se sintió impuro, indigno de haber contemplado al Rey de Reyes, y así lo expresó. Sus contemporáneos necesitaban sentir lo mismo, dada la situación de postración espiritual en que se encontraban. Entonces, en la misma visión, un ángel de parte de Dios se acercó a él con unas tenazas que sostenían una brasa que había tomado del altar, y tocándole con ella la boca, le comunicó el siguiente mensaje que él y su pueblo necesitaban oír. «Mira, esta brasa ha tocado tus labios, tu maldad ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas». Es que aquel pueblo necesitaba la acción del fuego purificador de Dios. Y estimado oyente, ¿acaso no la necesitamos nosotros?
Interesantísimo el programa de hoy, ¿no creen? Sencillo pero profundo. Sin duda ha sido un tiempo muy bien invertido, un tiempo que agradecemos que lo hayan pasado junto a nosotros. Y por supuesto damos gracias de todo corazón a aquellos que nos ayudan para que este programa llegue hasta donde usted se encuentra.
Si alguno quiere volver a escuchar este espacio o tal vez programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web, lafuentedelavida.com, o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia.
Nuestras vías de comunicación más inmediatas son el teléfono 91-422-0524, recuerden 91-422-0524, y el WhatsApp, el 601-203-265. Recibimos sus mensajes de texto y de voz. Y si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a la dirección info@radioencuentro.net y también info@lafuentedelavida.com.
Si les ha gustado, si les ha interesado el espacio de hoy, estamos seguros que volverán en el próximo. Pero si no les hubiera gustado, nuestra sugerencia es que vuelvan en el próximo, porque en cualquier momento vamos a sorprenderles. Así que para aquellos que son asiduos, les recordamos que este es un medio para poder llegar a sus amigos y familiares con el mensaje de la Biblia. Aproveche esta herramienta, comparta en sus redes sociales.
Recuerden, la fuente de la vida es una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.